El Che decía con claridad angustiosa que el capitalismo es el genocida más respetado del mundo. Desde el colonialismo, la burguesía construyó riquezas a granel. Capitalistas de toda calaña hoy siguen siendo la clase explotadora y precarizadora. El tan mentado sueño americano es sostenido por la inmensa mayoría de los explotados, que no poseemos los medios de producción y tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo a la patronal que nos exprime. Un sistema de clases que nos ancla a la crueldad de la injusticia social que nos empuja como planeta a la destrucción. Este puñado de capitalistas se arroga la potestad y mercantiliza cuestiones tan esenciales como la salud, la educación, el derecho a un techo. Ejercen el terror, nos atomizan, nos inoculan la indiferencia y así siguen ganando terreno. Hoy, imperio de la pandemia, nos estallaron en la cara las consecuencias de un capitalismo que hasta el momento muchos hacían la vista gorda, como si mirar para otro lado hicieran desaparecer lo que con su actitud generan. La pandemia le puso cara a los que hasta el momento solo eran números estadísticos. Tal vez, y solo para tomar conciencia, si pudiéramos sentir nuestra panza crujir de hambre, si sintiéramos la dureza del frío en nuestros pies descalzos, si el humo del paco nublara nuestra mente, si nos enfermáramos y la salita que nos atiende no tuviera insumos, si sintiéramos la bala por la espalda de un gatillo fácil, quizás entenderíamos lo grave del problema y dejaríamos de cuidar nuestra quintita. No podemos darnos el lujo de seguir tolerando sus discriminaciones, como muestra de nuestra sumisión. El capitalismo promueve dividir y dominar, racismo, clasismo, misoginia, pobreza, indigencia, estigmatizaciones, femicidios, xenofobia y un tendal de otras cosas. Claramente urge elevar los niveles de conciencia y de organización para empujar en forma ascendente los cambios que nos libre de un sistema de clases basado en la explotación, en el saqueo, en la voracidad imperialista. ¿Cómo podemos naturalizar una madre buscando en la basura la comida de sus hijes? ¿Cómo podemos naturalizar a un pibite con la cara cuarteada por el frío durmiendo en la calle? ¿Cómo podemos naturalizar la muerte de tantas y tantas Ramonas? ¿Cómo podemos naturalizar que el sustento de una familia pase por tirar de un carro? ¿Cómo podemos naturalizar los femicidios constantes del patriarcado? ¿Cómo podemos naturalizar la violencia de las fuerzas de seguridad? Hay que dejar de llenarle la panza a los que vacían nuestras esperanzas. Arrancamos la editorial citando una frase del Che y llegando al final volvemos a traerlo. Si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, entonces somos compañeros.
Brama la tierra, brama y va poniendo el grito en el cielo, verde pañuelo. Thank you. cesan los argumentos de los violentos. Verde pañuelo enseña a ser la dueña del propio cuerpo sin miramientos.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Huellas del barrio y de la escuela. Estás escuchando
Certeza de a pie.
Bienvenidos al programa número 13 de Certezas de a pie. Ya creo que tengo un nivel de alcohol en sangre increíble. Tengo que dejar de tomar los lunes porque... pero eso pasa porque copio gente. Certezas de a pie, un programa hecho de maestros, maestras que ya fuera del horario laboral hacen sus cosas. Y quiero saludar a nuestra compañera mucho. Eva Alfonso. ¿Cómo estás, compañera?
¿Qué tal, Juan? No sé si te lo tomas, a lo mejor es todo el protocolo que termina ya entrándonos por la piel, tanto alcohol.
Ya es una locura, claro. Yo creo que por la piel puede llegar a pasar algo. Está Georgina ahí con... Yo quiero contarle a la audiencia que atrás de Georgina se ve el pizarrón de la compañera que todavía está trabajando en su aula. Señora, ¿qué hora es? Son como las 6:30 de la tarde. ¿Qué hace todavía en la escuela?
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, María Eva.
Buenas tardes, señorita.
Yo estoy acá en esta... ayer encontré una definición que era como bed virtual, una cosa así como... Esto es como un aula pieza virtual, en realidad, se convirtió. Yo le cuento a la audiencia de la mitad para atrás mío y todo un placar gigante, por suerte, muy grande, al cual se ha convertido en un pizarrón. Así que yo abro los ojos a la mañana y lo primero que veo son letras y números de colores y es como un sinfín, si fuera un loop de estar todo el tiempo ahí claro. En la salita, así que...
Antes bueno, nos costaba pensar, viste, de discutir esto, bueno, afuera del trabajo no se tiene que seguir trabajando, afuera del trabajo nada, qué sé yo, bueno, no, ahora se fue todo al otro extremo. Yo
justamente que estuvimos con la paritaria de condiciones de trabajo y cómo cuesta, vamos a estar por ahí comentando todo lo que se discutió. Después de tantos años de no tener paritaria nacional, tenemos la primera paritaria de condiciones laborales, de condiciones de trabajo, pero el sobretrabajo, el horario indiscriminado, como decís, Georgina, infinito, es tan difícil, pero tenemos que empezar a organizarlo, aunque sea desde lo legal. Así nosotros podemos ir reclamando a nuestro empleador, el Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Perfecto.
Mira, Juancito, antes de avanzar, quiero mandarle un beso a la mamá de Lucio, que me está diciendo, Senio, ¿estás en la radio? Porque nos está escuchando. Estaba escuchando la radio de H.
Saludo a Lucio.
A esa mamá y a Lucio un beso enorme.
Bueno, entonces, para hacer la presentación del programa, me gustaría contarles a todas las personas que están escuchando en este momento a Certeza de a Pie, así como la mamá de Lucio, que hoy tenemos un programa que tiene que ver un poco con la discusión pedagógica. Por eso invitamos a Mariana Frechel a que nos cuente un poquito cómo está la formación docente, el Infot, las políticas recientes de educación y un poco reflexionar sobre pedagogía. También vamos a entrevistar a Guadalupe Danielo, bailadora, docente, también asistente técnica de escuelas de artes, para entender un poquito cómo es la función de arte hoy en las escuelas. Y por último, vamos a entrevistar a la compañera Mónica Guidi, que es directora del Distrito Escolar 21, que nos equivocamos en la placa, pusimos 19, pero y vamos a hablar sobre, bueno, toda esta situación social de exposición que estamos teniendo a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa, los docentes y las familias a esto de, bueno, la entrega de las comidas, que había estrategias para evitarlo, y bueno, y después, bueno, la famosa sesión Torbellino, que venimos con un montón de cosas que yo mucho no sé cuáles son todas, pero hay un montón, ya estamos quemadísimos. ¿Qué manera de trabajar, Mamarula? Es increíble, chiquis. No sé, ¿algo más para decir?
Sí, que vamos a leer también una gacetilla acotada de los compañeros y compañeras trabajadores del Hospital Piñero, que tuvimos a Vladimir hace un par de programas contándonos la situación, y ahora se comprometieron a compartirnos así periódicamente cómo vienen llevando la lucha y el reclamo que nos tienen implicados a todos y a todas nosotras.
Bueno, sin más, gracias Georgina Rossi por haber leído la editorial del programa. Seguimos con los textos de Gustavo, nuestro compañero Fernández, se llama justo Gustavo. Así que bueno, vamos con un tema musical.
Espera, Juancito, antes de ir a un tema, tenemos un audio sobre el Ni Una Menos para pasar.
Ah, perfecto, bueno, es compañeras del Danzas 2, Centro de Estudiantes, nos cuentan su mirada sobre el Ni Una Menos.
Hoy se cumplen 5 años desde que las calles de toda la Argentina gritaron Ni Una Menos. Estas masivas movilizaciones se dieron cuando aparecieron las estadísticas de que en el año 2014 una mujer era asesinada cada 30 horas por el simple hecho de ser mujer. Sumado a esto, en mayo del 2015 ocurre el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que fue asesinada a golpes por su novio y enterrada en el patio de su casa. Este hecho marcó un antes y un después en la historia, dando comienzo a la cuarta ola feminista y a un sinfín de reclamos que se esparcieron a lo largo del mundo desde ese momento hasta la actualidad. Este último precedente fue el que hizo que se organicen los colectivos feministas de todo el país y que el 3J sea la fecha en que le decimos basta a los femicidios, basta a la violencia machista, basta a la muerte de miles de mujeres por abortar de forma clandestina, basta a la desigualdad de género.
Como Chiara, también recordamos a Melina Romero, Dayana García, Micaela Ortega, Lucía Pérez, Micaela García, Ángeles Rawson, Araceli Ramos, Anaí Benítez, entre centenas de mujeres que son asesinadas año tras año. Hoy nos encontramos en un contexto de aislamiento obligatorio, pero nuestros derechos no están en cuarentena. En lo que va del aislamiento, son 55 los femicidios. Una de cada 4 mujeres había hecho la denuncia previamente. El 84% sucedieron en alguna vivienda, propia de un familiar o del agresor. 11% en la vía pública y el 5% en otros lugares. El 80% fue a manos de una pareja, expareja o familiar. El 8% de un desconocido, el 6% de un conocido y el 6% restante no hay datos. Hoy repetimos y reafirmamos nuestro derecho a estar vivas y sin sufrir violencia machista. Hoy decimos, ni una menos.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Una tiza, un micrófono, nuestras fortalezas. Certezas de a pie.
En Radio Hacha y Tiza.
Bueno, seguimos en Certeza de a Pie, este nuestro primer bloque después de nuestra presentación, gran presentación descoordinada y desorganizada, pero por suerte estuvimos escuchando a las compañeras del Danzas 2 de la Comisión de Género, que hicieron un institucional y que estuvieron circulando, al igual que muchas compañeras del colectivo feministas, explicando y contando a 5 años del Ni Una Menos. Vivas, las queremos, seguramente seguiremos en esta militancia. Por eso mismo tenemos en este momento a la compañera Guadalupe Danielo, docente, asistente técnica pedagógica en escuelas de arte y por sobre todo, me imagino, bailadora, militante y feminista, que es como tengo que presentarla. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? ¡Qué presentación!
Ah, bueno, bien, estoy aprendiendo.
¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Chiques.
Bueno, quiero una cosita antes para todas las personas que nos están escuchando. Guadalupe utilizó la carta de quiero hablar en la radio, quiero decir qué es lo que pasa y cuál es mi idea sobre la educación. Y entonces estuvimos ahí preproduciendo y preguntándole, Guadalupe, ¿qué es lo que haces? Y mirá, yo trabajo con el arte, además soy bailadora. Bueno, entonces vamos a tratar de pasar un poquito sobre las ideas de Guadalupe. Me gustaría primero, Guada, pasar un poquito sobre esta situación de cuarentena como docente de la escuela pública, que es una columna que Giorgi viene trayendo y que está muy linda, Docentes en Cuarentena, y con este contexto, este marco que es, ¿qué tiene, cuál es el lugar de la educación del arte, de la educación por el arte, en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires? Así que, Guada, todo tuyo, certezas de a pie para vos.
Bueno, buenísimo, gracias. Primero, gracias, Juan, gracias por el espacio, y más que nada, un espacio de reflexión, ¿no? Porque, nos cambió la realidad, nos cambió el mundo en esta última época, en estos últimos tiempos, y sería muy iluso no cambiar nosotros desde las escuelas para poder adaptarnos a la situación nueva. Yo trabajo específicamente ahora, soy maestra de grado, además soy maestra de danza, pero estoy trabajando en este momento como asistente técnico pedagógico, o sea, yo trabajo con los equipos docentes de escuelas intensificadas en arte, que solo hay 25 en la Ciudad de Buenos Aires, una o dos en algunos distritos. Son escuelas que tienen la fortuna de tener materias como danza, teatro, medios audiovisuales, plástica y música, que son esas materias históricas que tuvimos nosotros cuando íbamos a la escuela. Entonces, en este nuevo formato, lo que nos empezó a pasar es repreguntarnos qué estaba pasando con estas materias cuando todo cambió, cuando las familias se encontraron con este sistema online de tareas, que al principio fue bastante recibido como bombardeo, o sea, las maestras, sin saber mucho qué hacer, las maestras y los maestros empezaron a mandar actividades, y lo primero que ocurrió y que ocurre todavía es que en la mayoría de los casos no teníamos devoluciones de las familias. Los lenguajes artísticos enviaban los profes, las profes, y no había respuestas. Entonces empezó a surgir una pregunta que ya nosotros nos venimos diciendo, que es qué pasa con las materias artísticas, con estas curriculares, qué lugar se les da desde el sistema y desde la sociedad, ¿no? Yo lo que me preguntaba es, cuando las papas queman, lo único que importa es lengua y matemática. Otra vez.
Claro, sí, eso es claro, pero hay que encontrar distintas estrategias. Eso es una identidad, ponele, pero igualmente claro, hay que encontrar distintas estrategias, más que nada ahora que el feedback, o sea, la devolución está complejizada, por más que la Reta haya dicho que el 93% de la familia está en contacto con los docentes, eso es una falacia atroz. Me parece que tiene que ver con esto, o sea, yo, por ejemplo, hoy un estudiante nuevo se quedó sin teléfono, digamos. Entonces, me parece que lo que vos venís a traer es esto de, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar estrategias para que se hayan esas devoluciones sobre el arte?
Jorge, yo me puse a pensar un poquito más, ¿eh?
Ah, dale.
¿A mí me decís?
Sí.
No, yo lo que me puse a pensar es también si como sociedad no sostenemos un sistema en que lo único que importa son los números, y aprender a leer y escribir lo básico para poder desarrollarte. Y después lo otro, dentro del mismo sistema, ¿qué lugar va ocupando? Porque como yo tengo las dos patas, la pata docente y la pata artista, y es un momento en que el arte está ocupando un lugar muy importante en el mundo. Los artistas están produciendo, buscando alternativas, recreándose, reinventándose, y sin embargo, laboralmente, bueno, está muy complicado, sí.
No, que pensaba que a nosotros nos pasa, como Georgina y yo, que somos del nivel inicial, en una familia donde hay poca conectividad, se prioriza los hermanos de media, de primaria, y nivel inicial sí llega. Y entonces, dentro de la currícula de primaria, en el caso tuyo, como está puesto en ese lugar, las artísticas, las otras curriculares, educación física, están como en segundo plano, y evidentemente también, si hay poca conectividad, deben priorizar para esas. Es cierto lo que
dices. Claro. Yo lo que me planteaba es que es un momento excelente para justamente revisarnos como docentes y como sistema.
Hola, yo soy Georgina. ¿Qué tal? Recién escuchaba lo que vos estabas diciendo y sumado a lo que te comentaba Eva, y se me vino a la mente algo que circulaba los primeros días como en las redes sociales sobre, era como una carta, ¿no? Que andás a ver quién había escrito, que decía como, bueno, ahora el mundo paró, la matemática no importa, la lengua tampoco, todo está pasando por los lenguajes artísticos, todo el mundo te dice, bueno, aprovechá este tiempo, tocá un instrumento, pintá, relajate, y era como real, que se le estaba dando un lugar al arte, que era lo que nos estaba salvando, que lo que siempre nos termina salvando, digo. Y fue como, nos tuvimos que dar ahí como la cabeza contra la pared para darnos cuenta que realmente era eso lo más importante. Y creo que muchos docentes salimos a la carga a tratar de acercarles arte a nuestros alumnos, y veíamos que había una demanda también de las familias que necesitaban la matemática, la letra, el número. ¿Cómo haces, Guada, para romper con esas cosas?
Justamente eso es lo que yo me vengo planteando. Nosotros desde las escuelas intensificadas, nos repensamos todo el tiempo, y una de las cosas que entendimos también es que nada estaba pensado, nada estaba planificado, entonces tenemos que permitirnos esta flexibilidad de ir adaptándonos. Y bueno, nos parece que en este momento más que nunca, lo que más funciona es laburar en equipo, es justamente presentar la propuesta articulada. Entonces, que es juntos, porque si no es juntos, presentarnos y presentarnos con una única propuesta semanal. En este caso yo hablo de las intensificadas en arte, yo coordino a los profes de arte, ¿no? Pero si fuera con los maestros de grado, mejor aún. O sea, que al pibe no le lleguen 15 propuestas, sino una mirada desde 5 lentes o anteojos diferentes.
Esa mirada, yo trabajo en la escuela 20 del distrito 11, o sea que es una escuela intensificada de arte, compartimos compañeros, ¿no? Llegó esa mirada, la verdad que hay dos propuestas que unifican las materias curriculares, y nos traen para primero y segundo ciclo, porque también yo lo que estoy viendo es que, no sé cómo pasa en todas nuestras escuelas, pero en la escuela al principio era, bueno, ponernos en contacto, buscar a todos los pibes que podamos, y ahora se está discutiendo pedagogía, se están discutiendo intervenciones didácticas, digamos, eso que vos planteás, seguramente lo venís planteando en la escuela y se vienen planteando en todas las asistencias técnicas de arte. Y bueno, yo veo que en mi escuela apareció dos propuestas, una para cada ciclo, inclusive con todo lo que tenemos, el marco, porque es compleja la educación, porque encima está el marco de los 200 años, los 250 años del compañero Belgrano, que hay que recordarlo porque es importantísimo, y eso todo, además el arte y además las prácticas de lenguaje. Pero yo creo que lo que vos decías de meter el laburo colectivo, en esto, me parece que resuelve y también genera esto de que no haya 15 propuestas distintas para cada pibe que se pierde, porque todo pasa y te vas perdiendo la información también.
Es que de verdad creo que es un momento de oportunidades, a pesar de... Es un momento que nos da la oportunidad de ver en qué estábamos fallando, y para mí es claramente una falla trabajar cada uno por la suya, pero todos con el mismo pibe o la misma piba. O sea, yo es algo que como maestra de grado ya intentaba hacer y me proponía en una escuela común, solo con plástica, tecnología y música. Y si se nos ocurría una idea o tomábamos un eje, tomémoslo todos y lo laburamos de todos lados, porque el que está estudiando es un mismo pibe o piba. Después, bueno, con la especificidad de cada contenido, obvio. Pero bueno, a mí me empezó a hacer ruido esta incongruencia o estas diferencias que aparecían de reclamos de familia, que para mí todo es aprendizaje. La familia también pide lengua y matemática porque está acostumbrada a que son las materias que si no aprueban repiten, como hay toda una historia detrás, ¿no?
Y a que son las cosas importantes, ¿no? Hoy justo tuve una clase con mis alumnos de la tarde sobre, empezamos a descubrir las letras, yo trabajo a nivel inicial, como te decía Eva. Y decían, bueno, ¿y para qué sirven las letras? Bueno, para las palabras, dijo alguno, qué sé yo, y para contar cosas, le decía yo. Y ahora que vos decís todo esto, también yo pienso, y bueno, el arte también nos sirve para contar un montón de cosas, y sin embargo, no lo presentamos desde ese lugar, así que me voy a quedar reflexionando lo que Guadalupe nos está diciendo.
Para mí, la discusión...
De todas maneras...
Sí, Eva, vos.
No, de todas maneras, no es por ser fanática de nuestro nivel, pero... Si bien hay algo que nos caracteriza en el nivel inicial, es que tomamos recortes de la vida para como objeto de estudio con los grupos y los cruzamos con todas las áreas. Bueno. Cuando pensamos en qué vamos a abordar, es ese lugar y lo atravesamos por los lenguajes artísticos, la literatura, las prácticas del lenguaje, la matemática... Así que nada, no quiero
sacar. Yo soy maestra de nivel inicial también.
Ah, claro.
Y cuando hice el profesorado de primaria, noté desde el profesorado ese quiebre. En nivel inicial, de verdad, desde el profesorado, yo no sé por qué es más nuevo, pero se piensa al pibe integralmente. Cuando el pibe entra a primaria, lo partimos en compartimentos.
Claro.
Y me pasó como mamá, cuando mis hijas empezaron primer grado, yo tengo una hija en tercero y una en primero. Lo que los chicos y chicas sufren, ese cambio, tiene que ver con que los quebramos en pedacitos.
Bueno, Guada, no quiero dejar pasar también el chivo de tu militancia feminística artística. ¿No querés contar antes de ir cerrando ya la nota sí. Cómo viene tu laburo en la profesión del arte y la bailadora, compañera?
Sí, nosotros... bueno, estos mismos pensamientos los tengo con los artistas, ¿no? Nosotros los que damos clase o teníamos obras, de repente vimos todo parado, bueno, ni hablar la economía, cómo se modificó. Entonces estamos reinventándonos a través del arte como podemos, y por eso la obra que teníamos en cartel para hacerla en Hasta Trilce este año, teníamos varias funciones, el teatro nos propuso unas funciones online, a la gorra, virtual, que se van a estar dando los viernes. Este viernes 12 a las 21 horas va a estar Hiedra, que es, como decía Juan vino el año pasado a vernos. Es una obra que busca un poco relatar la historia del colectivo mujeres con esta cronología, ¿no? Desde una mujer con muchos mandatos y muchos estereotipos que cumplir a una mujer que intenta, bueno, elegir ser quien es, como se le cante. Entonces nosotros decimos del peinetón al glitter, y Edra trata de recorrer un poco un ambiente que además es complejo y en el que nosotros nos movemos, ¿no? El flamenco tiene su historia ahí, patriarcal y machista fuerte. Así que bueno, les invito a este viernes, va a ser a través de un link, vos podés entrar, colaborás con lo que puedas, y también eso hace que el teatro tenga un ingreso y los artistas, ni hablar.
Así que este viernes vamos a estar circulando el link de Hasta Trilce, en donde se va a presentar Hiedra Flamenco, colectivo de mujeres bailadoras feministas flamencas. ¿Qué es esto? Para hacer un resumen que a mí me encanta Hay mujeres que cantan, cosa que en el flamenco no sucede tradicionalmente, y cuando Wada hablaba desde el peinetor al glitter, yo me imagino, ¿no?, esta decisión de estilizar la danza y poner el cuerpo. Yo las he visto, Eva, las he visto bailar.
Me encanta el flamenco.
Rompen el tablado, Eva, no sabes cómo es. Aparte, me parece buena esta discusión de no por no querer representar los mandatos, la ropa que me gusta y los detalles en la ropa que me gusta, voy a dejar de tenerlas. Además, es una obra muy fuerte, invito a todos y a todas a escucharlas y a verla, ¿no? Así que nada, Wada, gracias por usar la carta Quiero Hablar en el programa.
Gracias a vos.
Y le decimos
vamos a replicarlo.
A todos los docentes que están escuchando Certezas de a Pie, que pueden usar esa carta y llamarnos y participar en el programa para contar cuáles son las inquietudes. Y bueno, acá en pandemia, junto a Guadalupe Danielo, Eva, Adrián Kaplan-Krepp, que está en los controles, y Georgina, que no sé dónde está Georgina, se fue. Pero bueno, nos despedimos, Wada.
Gracias, ¿cómo? Juan, gracias a todas.
Tenemos esa música que pones vos, que la gente dice que está buena y que no es convencional.
Chao,
Wada. Chao, Wada.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for by the mile. I'm headed to town, town, town. With all my favorite colors, yes sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see 'em like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
En el barrio se escuchan voces. Y en la escuela se cuenta nuestra historia. La escuela pública enseña, resiste y sueña. Certezas de a pie.
Bueno, seguimos. Apareció Georgina. Vamos, Georgina todavía estuvo haciendo algunas cosas que, bueno, no se pueden decir al aire. Porque
no, chicas, les juro que la vida acá en el microambiente es muy divertida. Yo voy a poner una cámara para que vea, nada, para contarle a la gente lo que sucede acá. En un departamento pasa taller de lutería, ahora aula virtual. Y bueno, nada, seguimos adelante, Juancito.
Estudio de programa, es un estudio de radio también. Y bueno, seguimos en Certezas de a Pie, programa número 13, cuarta temporada, docentes, maestras, maestros de distintos niveles de educación pública, en un programa de radio que es del territorio del Distrito Escolar 11. Hay alguna compañera como Eva que también es... Eva, ¿sos conducción del octavo?
No.
No, del 11.
No, del 19.
Ah, el lío que me hago.
Tengo mis cargos base en el octavo y el 11 y estoy en una suplencia en el 19.
Bueno, quiero mandar saludos a Diana, a Noelia, ex compañeras de PAF, son compañeras de PAF de otro programa de radio docente que también es del Distrito 12. Mandarle un saludo también a los compañeros de PAF. Y también quería mandar a Georgie, Gustavo, el que hace las editoriales, te mando un saludo y te agradece. No me quería dejar de pasar eso.
Bueno, gracias. Entonces,
en este bloque de Certezas a Pie, como bien decía Guadanielo, hay que utilizar estos espacios y estos momentos para repensar. Hablaba del arte, hablamos de pedagogía, y por eso tuvimos ahora una invitación estelar a la compañera Mariana Frechtel, docente, licenciada de educación y becaria doctoral, que nos va a hablar un poquito sobre las políticas educativas y lo que estuvo investigando sobre el INFOT, y bueno, en la historia reciente, actual, y bueno, pensar un poquito cómo seguimos en la investigación pedagógica. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Bienvenida a Certezas de a Pie.
Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan, especialmente, y a las compañeras. Bueno, gracias por este rato.
Bueno, estamos pensando un poquito sobre pedagogía. Venimos, quiero a la audiencia linkear esa entrevista que tuvimos con Gabriel Brenner, en donde estuvimos viendo que hubo un freno de mano, que nada, estamos todos medio volando por el aire y que tenemos que utilizar este momento para acercar y sostener los vínculos. Pero bueno, quería también ver qué relación tiene que ver la discusión pedagógica hoy en un contexto de pandemia, qué cuestiones se visualizan y cómo poder pensar la pedagogía desde la formación. Marian, ¿vos qué pensás?
Bueno, algunas cosas que estuve así pensando para compartir hoy y un poco en el marco, ¿no?, de la pandemia y la decisión de suspensión de la presencialidad, no suspensión de clases, porque todos sostenemos desde la virtualidad las clases de alguna manera, pero sí la suspensión de la presencialidad. Creo que está muy dicho y lo escuchamos mucho, esto de que se asientan y se ven, se hacen más visibles las desigualdades y las dificultades en general, en cualquier nivel social y en el sistema educativo particularmente también. Nos encontramos con esta necesidad como de alguna manera de reconvertir las prácticas de enseñanza a la virtualidad. Me parecía muy interesante la conversación anterior con la compañera del mundo de arte y también como pensar en reconvertir una disciplina tan particular como las artes en el contexto de la virtualidad. Y que atraviesa todo, y las compañeras de inicial y los que son de primaria también encuentran muchas dificultades en cómo pensar hoy las prácticas de enseñanza. Y de alguna manera también yo estudio más sobre las cuestiones de formación y trabajo docente, y sabemos que muchas veces todos esos problemas que hoy se visibilizan siempre se recargan sobre los docentes, ¿no? Y estos discursos que relacionan la mejora de los sistemas de enseñanza con la formación docente, como que hay que mejorar a los docentes para que mejore el sistema, como una línea directa y única, y piensan las políticas desde esa relación. Y quizás para pensar la pandemia nos aparecen políticas como Conectar Igualdad, como una política muy clara relacionada con la enseñanza en momentos de pandemia, pero también hay muchas políticas de formación docente que pueden pensarse, digamos, en el marco de esta situación. Y creo que muchas de las dificultades o problemáticas con las que nos encontramos hoy no tienen que ver solamente con el uso de las nuevas tecnologías, que es como un debate sumamente interesante y por supuesto que tiene mucho que ver y ayudan enormemente el manejo de las nuevas tecnologías y el acceso a las nuevas tecnologías para pensar la enseñanza hoy, pero también hay otras cuestiones de la formación docente que tienen que ver con pensar la inclusión, la igualdad, los sistemas educativos, la forma escolar, la evaluación, que es un gran tema ahora, la evaluación de la enseñanza, la evaluación de los aprendizajes, y que tienen mucho que ver con las políticas de formación docente, aunque a veces cueste ver más esa relación. Y en eso, una de las cuestiones que estudio particularmente tiene que ver con las políticas de formación docente, y hay como un hito en relación en la historia reciente, en relación con la formación docente, que es la creación en el 2007 del Instituto Nacional de Formación Docente, y lo marco como un hito porque piensa las políticas de manera nacional, después de lo que fue el fracaso de las políticas de los 90, es un organismo que busca articular a nivel nacional la formación docente, muy desarticulada en el país, con mucha desigualdad entre las provincias, y propone algunas cuestiones muy interesantes para mirar, con algunas ideas estructurantes, como pensar la formación docente como un derecho, que a mí me parece una de las cosas claves, no solamente para garantizar el mejor aprendizaje, sino como el derecho de los docentes a formarse. Y otra de las cosas que me parecen claves es que pone una mirada pedagógica sobre la formación docente y no solo ligada a lo disciplinar, que es algo que caracterizó mucho las políticas de los 90. Y en eso, los que tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de cursar uno de los postítulos de nuestra escuela, en mi caso el de matemática, uno encontraba con que había unos módulos que eran comunes a todos los postítulos, no importaba qué disciplina, digamos, si era de alfabetización, de matemática o de ciencias sociales, todos cursábamos un módulo que era pensamiento pedagógico latinoamericano y otro que era marco político. Y lamentablemente esas políticas se detuvieron, finalizaron con el gobierno de Macri y aparecieron en el INFOD los cursos de liderazgo, de coaching, de control de las emociones, tal cual, y corrieron completamente el discurso de la pedagogía. Desapareció esos debates. Y
El INFOD se crea en el 2007, hay claramente una estrategia nacional para reorganizar el avance del pensamiento pedagógico educativo, pensamiento pedagógico nacional, y como responsabilidad del Estado de garantizar eso, y aparece, por ejemplo, lo de Conectar Igualdad en ese marco, ¿no? También.
Sí, la ley de financiamiento educativo, por ejemplo.
La ley de financiamiento educativo y las materias que tenían que ver con el pensar también, no solamente la pedagogía, sino pensar la pedagogía en un marco latinoamericano.
Digamos, sí.
Todo ese tipo de discusiones. Viene el macrismo, nefastamente, y ¿cuáles son los hitos que vos comparás? Decís, bueno, primero se desfinancia el sistema educativo y empiezan a aparecer estos cursos, bueno, la nueva escuela, yo me acuerdo cómo empezaron a bajarse de a uno todos los postítulos por los compañeros que estaban cursando y los que estaban trabajando también, me acuerdo. Y sí, que además...
Estaba en ese momento la página del Infod y veías una promoción casi de tipo de instituto privado con cursos de neurociencias, con gente especializada en San Andrés dictando esos cursos. Digo, eso pasó a ser el Infod, de pasar de espacios para discutir los problemas pedagógicos latinoamericanos a pensar neurociencias, coaching y liderazgo.
Son herramientas para las empresas.
En el marco de un momento de desprestigio del trabajo docente, de sacar las paritarias a nivel nacional para los docentes, digo, como pensar cómo las políticas van enmarcadas en un montón de otras normativas y otras leyes que van acompañando esas cuestiones.
Claro.
Y en línea con eso, creo que, y estas cosas, me encantó la entrevista anterior porque lo que traía la compañera cuando hablaba era como, bueno, es un momento en el que podemos repensar el sistema, donde hay muchas cosas. Esto que yo decía de que se ponen visibles algunas cuestiones, que no es que no existían, sino que se acentúan en este momento, nos permite repensar. Y para eso, en lo personal, creo que es interesante recuperar el espacio para la pedagogía, recuperar el espacio para la pedagogía en la formación de los docentes, tanto en la formación inicial como en la formación continua. Es lo que va a permitir recuperar estos debates de qué tipo de escuela queremos. No solamente pensar a la escuela como la que transmite contenidos, sino pensar que en la escuela pasan muchas otras cosas. Creo que estos momentos dejan muy en claro que en las escuelas pasan muchas otras cosas. Y que esas cosas necesitan de discusiones sobre la pedagogía, no sobre solamente, digo, nadie discute la importancia de saber enseñar matemáticas o saber cómo alfabetizar, pero aparte eso implica concepciones sobre cómo queremos enseñar, qué queremos enseñar, de qué manera, qué alumnos, cómo incluir a la mayor cantidad de alumnos, cómo pensar la igualdad en la escuela. Todos estos debates son debates propios de la pedagogía, pero hay que recuperar los espacios para discutir pedagogía, que en muchos casos se perdieron, por lo menos en los espacios nacionales.
Yor, ¿querés decir algo?
Sí, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás, Georgina?
¿Cómo estás?
Sabes que me quedo escuchándote cuando hablas de recuperar esto de la formación docente, porque es un derecho que tenemos nosotros. En esta segunda, yo siempre trato de hacer algún curso de los que brindan de escuela de maestros, que cada vez es como más difícil poder entrar para anotarse en algún curso. Salió la convocatoria, me llegó un mail, y a la noche cuando traté de entrar para nivel inicial no había absolutamente nada. Me quedé sin poder anotarme en nada. Ni siquiera te digo ni en lo que a mí me interesa, ni en lo que no sé. O sea, durante el primer cuatrimestre tuve la suerte de llegar y anotarme en un curso de pensamiento computacional y robótica, que es algo que yo no tenía ni idea. Y cursé todo el primer cuatrimestre, buenísimo. Y ahora, bueno, nada, tenía ganas de capacitarme en algo referido a las ciencias sociales que sentía que necesitaba. Y bueno, nada, mi derecho se vio avasallado una vez más por una decisión política de haber también realizado un vaciamiento sobre la escuela de maestros. O sea, cada vez tenemos menos opciones de capacitación. El Infoder era algo buenísimo y algunos no llegamos a conocerlo. Así que adhiero a todo esto que estás diciendo desde la experiencia de lo que me pasó a mí ahora justamente este cuatrimestre. Me quedé afuera de las capacitaciones y no porque no quisiera, sino porque no había vacantes en un día.
Sí, creo que por eso marcaba la importancia de cómo en el 2007, cuando se crea el Info, se establece la formación docente como derecho, y eso, o sea, al pensarlo como derecho, marca las responsabilidades del Estado sobre eso. Y realmente, digo, el Info ofrecía no solamente los postítulos, que eran de una calidad impresionante, que llegaba a todo el territorio nacional, porque imagínate si vos contás esto siendo docente en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa en otros lugares del interior, donde digo, Escuela de Maestros tiene todas las deficiencias que tiene, también en manos del macrismo, porque Escuela de Maestros era otra cosa en su momento, pero también estudio las políticas de formación docente en la ciudad, y si uno empieza a mirar las cosas que la ciudad de Buenos Aires considera valiosas para ser enseñadas, una de las cosas que destacan es liderazgo y gestión. Y hoy desaparecieron postítulos como el de alfabetización, que es particularmente uno de los que yo trabajo, y aparecieron postítulos de liderazgo y gestión. Entonces, hay como toda una ruptura en relación con la formación docente, pero bueno, también uno tiene la esperanza, digo, estamos en un nuevo momento para el gobierno nacional, que todavía no llegó a poder desplegar nada por esta situación tan particular, pero la apuesta es a poder recuperar esos espacios que creo que son valiosos justamente para la discusión, y pensados. Una cosa más es que fueron pensados en sus inicios para reflexionar sobre la práctica docente, porque ese también es otra cuestión importante. Los docentes tienen que poder reflexionar sobre su práctica, no solamente ir a que les tiren un montón de cosas, digamos, traspasar esa lógica de la transmisión de contenidos hacia el docente. Los espacios de formación tienen que permitir la reflexión sobre las prácticas, porque hay un saber de los docentes para pensar pedagógicamente que no tienen los especialistas, que tienen los docentes. Es ese saber el que se tiene que poner en valor en los espacios de formación docente.
Acá me dice una compañera, ahí te doy la palabra, Eva, dice que hizo dos cursos en el Infot en la época de Macri y no le reconocieron porque no tenían aprobada la resolución, como también una forma de vaciar al Infot Y nada, Eva, ¿qué querías decir?
No, que lo que pensaba es que a lo largo de estos últimos años, por ejemplo, como un ejemplo de las formaciones que recibimos, tanto situadas como en la Escuela de Maestros, trabajamos con documentos y toda una investigación que se hicieron en otras provincias y que vienen de la época del DINFOD. Seguimos aún hoy en matemática. Acá en Ciudad no se generó, no se produjo conocimiento. Entonces nosotros podemos ver videos, podemos ver registros de compañeros y compañeras cómo trabajaban en provincia de Buenos Aires o en otras provincias y no así acá. Sabemos que en la Escuela de Maestros también hay profes y propuestas que son de calidad y que echaron mano a ese material, a ese conocimiento que se produjo en esa época y se sigue usando. Pero bueno, como dice Georgina, la oferta es tan acotada que es muy difícil acceder.
No quiero seguir tirando leña al fuego, pero por ejemplo la formación de educación sexual integral en la Ciudad de Buenos Aires, quedaron 1000 personas en lista de espera, digamos. Yo cuando recibí el título de actualización, le agradecí a las profesoras por enseñarnos la complejidad de la ley y además le pedí a los funcionarios del CEPA que habiliten más, porque estamos demostrando que hay una generación de profesores, de docentes, que tienen la habilidad, o sea, porque estuvieron formándose para construir este tipo de pedagogías, estas intervenciones didácticas. Hay docentes de muy, muy buen nivel capacitándonos. Quejarme, me quiero quejar.
Perdón, pero yo creo que esto es algo que muchas veces, creo que nos enoja un montón, porque realmente es como sentir que es, ¿qué es esto? Que nosotros tenemos derechos y obligaciones, y parte de nuestros derechos y de nuestras obligaciones es formarnos y actualizarnos. Entonces, cuando nos encontramos con que las puertas están cerradas para poder ejercer, algo tan importante como es poder actualizarse, o sea, ¿cuánta gente necesita tener una actualización sobre ESI como sobre matemática, A ver, y no estamos pudiendo acceder, miles de veces nosotros lo denunciamos desde acá diciendo que estos son un conjunto de decisiones, de políticas públicas que, bueno, lleva adelante el neoliberalismo, o sea, a ver, es clave lo que sucede y acá es a donde se ve más golpeado, bueno, nada, Mariana...
Ya nos estamos despidiendo, Marian, pero bueno, ahí decías vos sobre los espacios para la discusión pedagógica, ¿no? Y nosotros, en Certezas de a Pie, todos los años hablamos, y justo este año son 25 años donde el Sindicato de la Unión de Trabajadores de la Educación genera, habilita, construye, discute un espacio como es el Congreso Pedagógico, que este año, aprovecho el chivo, el miércoles 10 de junio a las 18:30, arranca con conversaciones entre Angélica Graciano, Silvia Storino y Daniel Arroyo. Así que invitamos a todos y a todas. Y Marian, gracias por todo lo que compartimos recién y nada. Y che, ¿y te puedo comprometer en vivo a alguna cosita?
Sí, a ver, qué miedo. Nosotros
estamos haciendo pedagogía con pedagogos docentes. ¿Nos recomendás a alguna compañera como para poder seguir en esto?
Sí, por supuesto. Colega Marina Trentin va a quedar acá escrachada. Así la pueden invitar, compañera, colega de la facultad y también trabaja en Escuela de Maestros, especialista en tecnología educativa. Así que puede ser muy interesante también convocarla para pensar un poco en esta coyuntura de pandemia.
Muy bien, Marian, tomamos el guante entonces, Certezas de a Pie se compromete a seguir discutiendo pedagogía y vamos para adelante de que estoy el borrágico.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Mariana. Gracias. Bueno.
Y dale, sí, poné música.
Vamos con el tema.
Dejamos todo este espacio para que el silencio sea el contraste a un gran tema musical.
Turn a desert into sea, baby. I swing from the tip of this. I don't know whose problem it is. We'll be right back.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. La memoria se hace radio.
Por Radio Hacha y Tiza.
Bueno, seguimos en Certezas de a pie y estamos entrando a nuestro anteúltimo bloque de este programa número 13 de 8 de junio del 2020 en contexto de pandemia. Nos quedamos en casa y usamos todo lo que podemos para poder transmitir en vivo y llevar la voz de los docentes, de las docentes, porque no nos callan más. Y bueno, antes de seguir gritando y quejándome, quiero pasarle la posta a nuestra compañera María Eva Alfonso, que nos trae y nos acerca la comunicación con una compañera directiva del Distrito 21. Aclaro porque se me pudrió todo en el chat, me criticaron por varios lados, así que yo no fui, quiero que sepan, por las dudas, porque se me pudre todo. Evita, te paso la posta y bueno, excelente entrevista.
No, estaba diciendo que Mónica es una compañera histórica de UTE, bueno, y hoy tiene un cargo en conducción en un jardín de la escuela del Distrito 21, y queríamos que compartiera con nosotros un poco la experiencia en esta línea de que estamos hablando con los docentes en cuarentena, también pensar cómo se lleva adelante esto de la conducción desde cuarentena y las problemáticas que tenemos que hacer frente desde este rol. Mónica, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien?
Se escucha bien, sí.
Perfecto. Sí. Mira que voy a enmudecer la televisión, porque estoy como loca.
Me imagino. Hoy lleno de reuniones.
Escuché atentamente el programa y me encantó todo lo... O sea, está buenísimo dar la disputa por el conocimiento. Pero bueno, tengo que llamarnos a la realidad un poco, y a decir, llevar la voz, digamos, de lo que nos pasa cada 15 días en el gobierno de la ciudad, es que tenemos que estar pensando por el asistencialismo. Y bueno, no es que nos peleemos con eso, pero es otro de los debates que tenemos que dar. Nos rompemos la cabeza y nos rompemos la mano. Sí.
¿Ya? Perdón, pero se te entrecorta un poco el audio, capaz. Si apagás la cámara, tendrías mejor señal. No sé, Adrián, cómo la estás escuchando, pero me parece que no se entiende bien.
A ver, ahí.
Dale, después te sacamos la foto, te decimos que salgas y sacamos la foto.
Ay, si no me iba de corrido, porque es súper interesante lo que estás diciendo y me parecía que no se estaba entendiendo.
Dale, dale, ¿me escuchan ahí bien?
Ahí te escucho, dale.
Bien, lo que decía es que a veces yo siempre soy como el paso de los toros, corto con tanta dulzura, me encanta, yo soy una de las primeras que pienso con el tema del conocimiento de la disputa, hay que darla ahí, en el plano de lo pedagógico, pero lamentablemente tenemos contradicción, somos indispensables y no somos esenciales, pero sí somos esenciales para el gobierno de la ciudad, porque claramente en una casa donde no se está comiendo, donde hay falta de trabajo, hoy pasa como por arriba de todo el tema de hacer llegar la comida a los pibes. Y ahí estamos nosotras poniendo el cuerpo, enojándonos porque tenemos miedo, porque cada entrega de canastas, sobre todo en la zona sur, el 21 es un lugar como el 19, como el quinto, es la zona de la ciudad, como bueno, el primero en este caso que tiene la Villa 31, en donde al PRO le gusta decir barrios vulnerables, nosotros decimos las villas, las escuelas de villas, y la verdad que ahí pasan cosas, y nosotras estamos y ponemos el cuerpo, pero tenemos miedo. Cada 15 días nos enojamos, nos peleamos, debatimos, y tratamos de que las maestras no vayan, y que los auxiliares vayan lo menos posible. Pero por otro lado nos llegan marchas y contramarchas todo el tiempo. Habíamos logrado pelear por la tarjeta alimentaria en diferentes distritos, tal vez o hicieron que nos escucharon y después apareció y llegamos a la mensual, pero ahora volvió bien un amparo que tenemos que volver para 15 días. Acaba de llegar ahora una comunicación que van a entregar la canasta número 1, ¿cuál será la canasta número 1? Porque la número 2 se ve que el aceite no estaba, y ahora vuelve el aceite, y unas leches de terror, porque no las conoce, creo que son las famosas pirulito, pindonguita, no sé, las que...
Pindonguita.
Y las galletitas. Bueno, nada, un cúmulo de cosas. Digo, estoy como decidida entre lo ideológico, digamos, político-pedagógico y el tema personal. Esta cosa de que vivimos siempre en plena contradicción y ponemos el cuerpo y nos lleva el cuerpo. Porque, digamos, hablábamos, discutíamos, nos enojamos y pensábamos. Digo, ya llevamos hechos muchas alertas para el gobierno de la ciudad. Bueno, la Reta dice que no, que la gente se porta bárbaro, que está todo bien. Estamos haciendo alertas y eso significa que nuestras familias se están enfermando y las próximas somos las maestras, entonces no sé si van a ir a entregar las canastas en el momento que esto suceda. Bueno, nada,
yo pensaba, cuando hablaba la compañera Mariana, que digamos con el tema esto de la producción del conocimiento, la formación situada, nos pasó en estos días que veníamos teniendo así reuniones de formación y era notable porque por ahí había algunas profesoras que vienen con proyectos que hace algún tiempo llegaron o aterrizaron en el nivel inicial especialmente con toda una mirada justamente de los lenguajes artísticos que nosotros no desconocemos y que decimos nosotros le decimos siempre, pero ya siempre lo trabajamos de esta forma, transversal, pero bueno, vienen con algunos formatos nuevos, como dándole más ímpetu, pero en este momento, llegar a una formación y que nos empiecen a hablar de los territorios y de cómo hacemos para que los chicos, no sé cómo, armen territorios en su casa, realmente nos parece absolutamente absurdo. Entonces, estamos teniendo que ponernos en un lugar a decirles, pero saben que las familias no tienen conectividad, entonces ni siquiera podemos mandarles un saludo y un abrazo virtual. Y ustedes nos están pidiendo esto, parece que fuera como algo, no sé, distópico, no sé cómo decir, desde la lógica, hablamos como de un idioma y ellos otro.
No solo la conectividad, Eva, yo digo, ¿de qué conectividad estamos hablando cuando hay pibes que están viviendo en situación de calle y los tenemos en la escuela? Y eso me pregunto, ¿cuál es el conocimiento, cuál es la producción de conocimiento? ¿De qué matemática estamos hablando? Cuando ese pibe, esa piba está viviendo en la calle. Y yo no creo que le preocupe mucho a los de arriba nuestros. Creo que es a nosotros, a los directores, a las maestras, a los maestros, a los profesores.
Y no, porque en la conferencia de prensa dicen que estamos meseteando y que está todo bien. Y todas esas variables que están presentes, porque hablan de números, entonces las cantidades a ellos les parecen bajas. Para nosotros, cada pibe que está viviendo en la calle, o cada pibe que tiene que ver cómo cruza la ciudad o venirse de provincia a buscar un bolsón que no le alcanza para 15 días, es un pibe con nombre y apellido, no es un número que forma parte de una cifra y que puede parecerles a ellos baja, pero para nosotros es cada pibe.
Es que, perdón, Eva, ay, Moni, que me meta conmigo, pero digo, ¿sabes en lo que pienso? Que muchas veces es lo que discutimos siempre, ¿no? Que para ellos no tienen ni idea ni quiénes son nuestros alumnos, ni en qué condiciones viven, ni cómo son las familias. Por eso, de hecho, para ellos todo es una estadística, todo es un número. Entonces, digo, quienes tenemos los pies en el barro, como decimos nosotros siempre, somos los que estamos ahí en el territorio, ¿no? Y es esto que dice Mónica, se te pasa por la cabeza pensar hasta cómo hacer, o sea, para ayudar a un pibe que está en situación de calle. No estás pensando, la conectividad ahí está a años luz,
Sí, y encima, claramente, de que ahora estamos en una situación, pareciera que hay como una acción-reacción. Nosotros reclamamos algo y nos contestan con una cosa que se acerca, pero siempre para exponernos y para ponernos en situación de responsables de las carencias. Porque, nos preocupamos de la situación y de la alimentación, si bien decimos que no tenemos que hacer asistencialismo. Y reforzamos esto de que pueden ser muy lindas las plataformas, que las maestras laburan un montonazo para que esas plataformas estén llenas de contenidos, pero sin la conectividad no llegan, los chicos no acceden. ¿Y qué hacen? Empiezan a llamar por teléfono a las familias para controlar si se están subiendo los contenidos a las plataformas y si las maestras se comunican con las familias.
Una vergüenza total.
Permiso. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Juan?
Bien, escúchame. Primero quiero decirte que te mando un saludo Barbie digital de tu escuela.
Sí.
No, me reí porque te puse que eras del distrito 19, pero yo no fui, ¿eh? ¿Te vas a poder?
Retamos a todos, pobres.
Bien, no, pero te quería, quiero tirar bomba, me quiero pelear un poquito con la superdirectora, se me va a pudrir todo, yo sé.
No,
pero
Juan, yo te digo una cosa, te lo digo ahora, ¿eh? Yo, Georgina, tené mucho cuidado con lo que vas a hacer con Mónica ahí.
No, Mónica, ¿sabés qué me pasa a mí cuando vos decís esto de desromanticemos la pedagogía o desromanticemos la discusión pedagógica? Nosotros veníamos hablando sobre esta discusión, de que estábamos hablando de que había un infote en el 2007 con políticas nacionales en donde también se incluían en las carreras discusiones que hoy en día nos vendrían bárbaros, porque si nosotros hubiéramos discutido los últimos 4 años con políticas nacionales sobre qué es la inclusión, cuándo es peligroso en una pandemia exponerse, hoy no tendríamos compañeras que no entiendan la gravedad de esto de estar circulando cada 15 días, digamos. Me parece que es una política nacional que también nos faltó y que no es una cuestión de romantizar, sino es una cuestión de no tuvimos el espacio para discutir cuestiones que hoy sí hay compañeras que piensan que hay que ir porque si no y no sé qué, y nos estamos exponiendo un montón y la verdad que eso también nos dificulta poder reflexionar cómo hacer para cuidarnos entre nosotros, que es una manera también de cuidar a las familias. Y es esta discusión de que también la tarjeta alimentaria se la vamos a dar para que la gestione el organismo. Y es un lío todo esto, porque es plata que no sabemos cómo va a llegar. Y nada, quiero poner la discusión también en este programa. Perdón, me metí, me peleé y me voy, chao.
No, No, no se pelea, está diciendo lo mismo que yo, digo, no estamos romantizando nada, al contrario. Me parece genial, yo creo que la discusión la tendríamos que estar dando por las pedagogías, porque la disputa es por el sentido, es por el conocimiento, claramente, pero no es lo que sucede, eso es lo que yo digo. No me voy a pelear con el asistencialismo, lo voy a seguir haciendo porque considero, como decía Eduardo en algún momento, que con hambre no se puede estudiar. Estoy segura de eso, que no se puede estudiar con hambre. Lo que digo es que tengo una seria contradicción. Nos vamos a seguir enojando, vamos a seguir puteando cada vez que tenemos que ir a repartir las canastas, pero en el fondo siempre terminamos yendo, porque sabemos que las únicas que llegamos somos nosotras o nosotros. Y me da bronca, no debería ser así. No debería ser así. Cuando teníamos una ganada, te viene la izquierda y te mete un amparo. Digo, pero yo, la verdad, no sé, ¿qué canal estoy viendo de televisión? ¿Qué me perdí en el medio de todo esto?
Perdón, Moni, porque el tema, digo, no sé, o sea, somos nosotras las que vamos con toda esta discusión que la tenemos y acá la tenemos, o sea, digo, sabemos lo que sentimos cada vez que vamos, y sin embargo ni siquiera cumplen con mandarnos los elementos de protección y de higiene, que eso es algo que nosotros venimos denunciando hace un montón. O sea, Eva hace 15 días entregó sin máscara, yo hace, no sé, un mes, ya no me acuerdo cuándo fue la última que fui yo, no teníamos ni alcohol en gel, o sea, eran los guantes que habíamos llevado nosotras. Es una vergüenza y es un peligro que en este momento que está creciendo la curva y exponencialmente los casos, digo, están disparando, ni siquiera nos garantizan los elementos de higiene, de protección, de seguridad, que es lo que tendrían que hacer. Y además de esto, voy a aprovechar que me metí para mandarte un saludo muy grande de Lili Bo, que dice... saludos a Moni, una super luchadora que a diario plantea las problemáticas cuidando a las familias y a los niños.
Otra histórica luchadora de la UTE.
El viento la junta, dirían, ¿no?
Después le mando el regalito. Bueno, lo que pasa es que, claro, por eso me dicen Distrito 19, porque me meto en todos lados.
Moni, yo ya se lo dije, es que todas queremos a Mónica Guidi de directora, el problema viene por ahí, entonces todos tratamos de traernosla un poco. Yo tengo el placer de tenerla como profesora, porque por medio de la UTE estoy haciendo una capacitación de ESI, trayendo lo que hablábamos antes, ¿no? De las capacitaciones que faltan por fuera, entonces la UTE está brindando una capacitación que Mónica Guidi muy gentilmente y profesionalmente, porque es súper interesante, está dando un curso y yo la tengo como profesora, así que la voy a tratar con mucho respeto.
Pero además no es por seguir tirándole flores, pero es una compañera que intenta generar espacios de discusión con otras compañeras que quizás no están tan ligadas al sindicato, pero ella es donde está siembra para que se pueda discutir todos estos temas y ir un poco más allá. Esto que debería ser natural en los y las docentes, de discutir la propia práctica, no es tan sencillo. Entonces, estas compañeras que tenemos como conducción o que las tenemos como compañeras que puedan ir generando esos espacios es fundamental. Así que eso. A mí no me manda ningún regalito.
Bueno, igual todo esto, porque hoy teníamos un día que estábamos todos bastante enojados. Algunos por las entregas, digo, como más allá de todo lo que está diciendo Mónica, ¿no? También terminar el día así con estos corazones hacia la Guidi y corazones por la lucha, ¿no? Por tirarle flores, ¿no? Porque la voz ahí en el barrio y en el territorio.
Sí, yo sí tengo que decir, la verdad que organizo todo desde casa porque estoy lejos y tengo la suerte. Le mando un beso a Patri Rossi y a Silvana, que son mi equipo, que van, que no me dejan ir a la escuela. Pero la verdad, no la paso bien cuando sé que están en el territorio, cuando sé que las familias se comunican, las familias nos hacen llegar, las familias son las que están en contacto y nosotras con ellos. Entonces me parece que el espacio de amorosidad que estamos construyendo, que nunca pudo el neoliberalismo con eso, nunca pudo. Y hoy tenemos que poner más en debate, a partir de la canasta, es que la disputa tiene que seguir siendo por el conocimiento. Y ahí está la igualdad, ahí está el poder pelear las brutas desigualdades que tenemos en la ciudad. Bueno, nada, no me maten, porque si no me quedo hasta las 9 de la noche.
Invitamos otro día.
La columna semanal de Mónica Guidi me encanta, denunciando ahí a la Reta y sus canastas mentirosas no alimenticias. No,
aparte, nunca tantos mensajes de todos lados diciéndole los malos, nuestros errores y las cosas buenas de escucharte, Mónica. Te agradezco un montón. La verdad que te quiere un montón de gente y un gusto conocerte, ¿eh?
Gracias.
Te vamos a ir despidiendo, pero te comprometemos para algún otro momento que vuelvas a hablar con nosotros. Abrazo enorme y nos seguimos en contacto.
Dale, estamos haciendo las autoconvocadas ya con el 19, con el 21, con todas.
Por favor.
Gracias. Un abrazo.
Bueno, pasó Mónica Guidi por Certezas de a Pie, gran compañera militante del territorio, y ahora vamos a un tema musical puesto por Adrián Capelán.
Estás escuchando Radio Achaitiza.
Estamos hechos de historias que van al encuentro. Estás escuchando Certezas de a Pie por Radio Achaitiza.
Seguimos en este último bloque, estamos llegando al final del programa número 13 de esta cuarta temporada, en especial de cuarentena, en especial de pandemia, cuarentena, lo que sea, en casa, transmitiendo en vivo, docentes y maestras, maestros del Distrito 11, octavo, 19, 21, ya estamos todos, somos de la gran capital federal, porque no nos callan más, y llegamos a esta sección que denominamos Torbellino, que es un poco pasar por las cosas, las noticias que nos fueron interpelando, y no solo interpelando, sino que las que podemos llegar a leer, porque con todo el laburo que estoy haciendo yo no estoy llegando a leer nada, y la verdad que mirar tele también me angustia un poquito. Compas, ¿cómo seguimos ahora?
María Eva, ¿estás por ahí? Tenía...
Ahí está. Yo les voy a leer una gacetilla del Movimiento de Mujeres de la Comuna 7 que acompaña el reclamo de trabajadores y trabajadoras del Piñero, y que varias de las trabajadoras forman parte del Movimiento de Mujeres. El Movimiento de Mujeres de la Comuna 7, en el marco de la Jornada Nacional de Protesta del Sector Salud del 10 de junio 2020, decidimos sumarnos para visibilizar las condiciones en las que desarrollan su trabajo las mujeres del Hospital Piñero y los CESAC del barrio. Exponemos la urgencia junto a ellas, sumándonos a sus voces y cuerpos, con el objetivo de comunicar a la comunidad que concurre a los centros de salud en el contexto actual sus y nuestras necesidades como trabajadoras y pacientes. La problemática del pluriempleo pone en evidencia una vez más que un solo puesto laboral no cubre las necesidades de la manutención familiar, y en la realidad que plantea la pandemia, la circulación por dos o más trabajos aumenta las posibilidades de contagio. El gobierno de CABA debería entregar los elementos de protección indispensables para evitar la propagación del virus. En estos momentos las trabajadoras se prestan estos elementos porque no hay cantidad suficiente. Además, exigen testeos, aunque permanezcan asintomáticas, como una medida de seguridad y protección. Frente a la emergencia sanitaria, se ha implementado la refuncionalización, una herramienta a la que las autoridades apelan sin anticipar a las trabajadoras, destinándolas a sectores distintos de los habituales. Ellas concurren a desarrollar estas tareas sin conocimiento y sin contar con la anticipación necesaria para organizar sus hogares. Como las trabajadoras de salud son en este momento personal esencial, no gozan del derecho a licencias aún, siendo parte de la población de riesgo. Se vulneran también el derecho de las trabajadoras madres a permanecer en sus viviendas al cuidado de sus hijes o adultos mayores, aun cuando muchas son madres solteras. Las trabajadoras de salud exigen al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que logre precisar la situación epidemiológica del barrio. Reclamamos al gobierno de Ciudad de Buenos Aires la necesidad de conformar un comité de crisis en el cual estén representados los y las trabajadoras de la salud, las organizaciones barriales y los vecinos, con el objetivo de transparentar la información y tomar medidas de prevención acordes a la realidad que se vive en el hospital y los centros de salud, por una salud pública universal, gratuita e igualitaria.
Bueno, qué fuerte, Eva, porque digo, es como en un cierto punto sentir que son los trabajadores de la salud quienes están haciendo ese reclamo, como me pone muy mal, la verdad.
Realmente, porque son la primera fila frente al virus y en estas condiciones es imposible.
Siga, Georgie, siga.
Bueno, nada, de nuestra sección Torbellino, sumado a esto tan importante que estaba contando María Eva, teníamos algunas otras cosas como para mencionar. Denunciar, digo, que el Ministerio de Educación está exponiendo su autoritarismo a través de las llamadas telefónicas. Un poco lo comentamos antes durante el programa. Estuvieron haciendo llamados a las familias. No sé si Eva o Juan quieren aportar algo.
Sí, que nos fuimos enterando porque las propias familias llaman a las maestras para decirles que recibieron llamadas telefónicas diciendo que eran del ministerio y les preguntan acerca del nombre de las maestras. Si bien no preguntan el apellido, les preguntan el nombre y tienen toda información que han sacado de las distintas grillas que tienen en el sistema el ministerio. Les preguntan con qué frecuencia suben actividades. En este sentido, se comunicó a la dirección del área a través de las supervisiones esta preocupación de quiénes eran, porque fundamentalmente no llegaron a las instituciones ninguno comunicados oficiales donde se explicitara que esto se estaba haciendo. Incluso la respuesta desde redes más personales fue que eran equipos que estaban organizados para hacer acompañamientos a las familias, y tampoco eso es oficial. No sabemos a través de ningún comunicado oficial que se hayan realizado equipos de acompañamiento. Nosotros en las conducciones, cuando recibimos información acerca de las situaciones de las familias, tenemos que, como decía antes Moni, si tiene que ver con COVID, tenemos que hacer alertas.
Por otro lado, a su vez, bueno, nada, esto de que la Reta tenía ganas de que pareciera que volviéramos volver a las escuelas, hacer un llamado, convocar a que a partir de agosto o algo por el estilo, volvamos a tener a los pibes adentro de las escuelas, que retomen el sistema educativo. Bueno, hoy leíamos una nota donde en Israel están volviendo para atrás con el sistema de...
Con la vuelta a las escuelas, claro.
Sí, porque el nivel de los contagios estaba siendo cada vez más masivo y bueno.
Sí, inclusive en un marco en donde está explotando un escándalo sobre escuchas, sobre la estrategia del macrismo, porque no nos olvidemos que es el macrismo que utilizó, hoy yo escuchaba a Cristina yendo a La Plata, diciendo que utilizaron narcotraficantes para perseguir, para escuchar, a no solamente a políticos, sino periodistas, y todo tipo, y bueno, me imagino que digamos, esta gente tiene la idea de que puede mandar a cualquier persona a hablar con cual... Ahora, yo digo, todos esos recursos lo utilizan para seguir a los docentes, para después decirle a la reta que el 93% de los docentes están conectados con sus estudiantes y que en realidad, en definitiva, es todo lo contrario, que seguramente hay un 30% de pibes que están conectados con su maestro, que el resto de los pibes están en situación en donde se están exponiendo a cuestiones de contagio de COVID, estamos gente que está con problemas laborales, gente que no responde a esas cuestiones burocráticas legales del Estado. Si vos te encontrás un pibe que tiene un síntoma, uno tiene que avisar, y esa gente que estuvo llamando está avisando lo que está pasando, si pasó algo malo, digamos como que desarticulan y van por nada, es la estrategia del macrismo de ir por un costado, porque en definitiva capaz que están buscando datos para venderlo en otro lado, que no me extrañaría. Y bueno, y con la excusa esta se meten en las casas de nuestras familias, que nosotros con tanto cuidado y con tanta ternura tratamos de hacer, porque no hay que estigmatizar las cosas que nuestras familias no pueden tener, o sea, no pueden tener acceso. Uno como docente está preparado para decirle, bueno, no te preocupes, vamos de a poco, vamos a lo que podamos, pero sostener el vínculo, construir ese canal de comunicación que nos permite que los que no se angustien en un momento donde los chicos y las chicas están muy angustiados. La familia está muy angustiada.
Me encanta, Juancito, cuando decís nuestras familias, porque es así, las familias de la escuela pública son nuestras familias. Nosotros los docentes es como que las acobijamos a todas.
Pero yo te veo con el pizarrón atrás, a Eva enojándose, yo me recuerdo, o sea, nada, todo lo que está pasando y todas las situaciones que nosotros estamos organizando, los maestros y maestras, nos estamos organizando por escuela cada vez más para reforzar las canastas alimentarias.
Sí. Tal cual.
Estamos tal cual organizando compras en los mayoristas para que esas canastas alimentarias sean más, o sea, sean más potentes y puedan nuestras familias. No es asistencialismo, es queremos que la gente se quede en sus casas para cuidarla. Entonces recae en nosotros, hoy nosotros somos el cuerpo de la escuela y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sigue desoyendo a los docentes, sigue desoyendo y descuidando y exponiendo a toda la población, y bueno, con todo su cerco mediático que impide que se le pongan los puntos un poco, no sé cómo hay que hacer. Yo le voy a empezar a escribir a Fernández todos los días, porque no puede ser que diga que el 93% de la gente tiene acceso. Yo tengo un 30% de pibes, 40 hoy, que no tienen, que se les rompió el celular.
Lo que pasa es que, bueno, nada, es lo mismo que discutimos siempre. Muchas veces lo que se hace es hacer un relevamiento de esta información para ser utilizada en contra, ¿no? ¿Quiénes son los alumnos que están comunicando con sus docentes? ¿Quiénes son las docentes? ¿Cuántas actividades te mandan? ¿Vos cuántas les mandaste? Ah, entonces no, listo, no estás contestando. Bueno, entonces, chau, te bajo. ¿Qué? ¿Te bajo la vacante? ¿Te bajo la beca? ¿Cuál es el sentido de...? ¿Qué es lo que hay detrás de todo ese llamado? Entonces yo lo que digo es, no voy a brindar esa información, ni, digo, desde las escuelas, los maestros, ni los directivos, ni las familias cuando las llaman por teléfono. O sea, hay que tener muy claro ese tipo de cosas.
Como dice Mariana, como decía Mariana anteriormente en su entrevista, se pone el eje solamente en la calidad educativa o en el funcionamiento de la educación, si las docentes están formadas, si las docentes suben las actividades, si se conectan cuántas veces con los chicos y las chicas, y no se discute si los recursos son los que necesitamos para que realmente puedan transcurrir esas clases virtuales.
No estuvimos nosotros hace un par de programas atrás mostrando el proyecto de un compañero del barrio de Bajo Flores, el padre Richardelli, diciendo sobre la conectividad, que no hay conectividad, digamos, ya está cada vez peor, porque no solamente no hay conectividad, sino que no hay dispositivo para conectarse.
No,
entonces,
no.
Entonces, bueno, además, el dato de que antes de empezar las clases había 25.000 pibes sin vacantes. Entonces tenemos 25.000 pibes sin afuera de la escuela, más todos los pibes que fuimos dejando afuera de la escuela porque no tenemos conectividad, porque no tenemos forma de llegar, donde se visualiza la brecha social que hay en nuestro país. Entonces no me vengan con blindaje, yo estoy repodrido y hoy más que nunca.
No, y además no quiero tirar más leña al fuego, pero no quiero dejar pasar que hace unos meses nomás encontraron en un depósito todas las notebooks que no fueron repartidas, o sea, que ni siquiera es que no había computadoras para acercarle a estos pibes, sino que también fue una decisión política dejarlas tiradas ahí y no repartírselas, sino también hoy sería otro cantar, porque tendríamos, no me acuerdo hasta cuántas computadoras eran, que nuestros alumnos las tendrían en sus casas, y bueno. Hay una ONG que hizo una demanda al gobierno porteño por la falta de acceso a internet en las villas, en estos barrios que son vulnerados, que no son barrios vulnerables, como se dice por ahí. Un poco retomando lo que decía Mónica Guidi, hay gente que le da como el pudor de llamarle villa. No, son barrios vulnerados por decisiones políticas. Y bueno, acá estamos les maestres para seguir como denunciando y darle voz a todas estas personas que no tienen, por desgracia, digo, por nada, no tienen la suerte de estar diciendo lo que les está pasando.
Tal cual. Bueno. Y de hecho, en la multisectorial por la educación, hace, no sé, horas, tiró una nueva convocatoria para firmar, para pedir la conectividad. Porque la ¿se acuerdan que habíamos denunciado que había unas ONG ligadas a empresas que están interesadas de que la Argentina forme parte de la OCDE y que la educación sea un bien que se compra y no un derecho, y que nosotros salimos a denunciar cuál era la intención por detrás? Pero la multisectorial por la educación pública está formada por familias y por docentes de todos los niveles de acá de la ciudad, entonces esa planilla está circulando para juntar las firmas para seguir exigiendo.
La vamos a subir ahora a las redes, Eva, así todos los que quieran, les parezca, la pueden firmar también y acompañar ahí el reclamo, que me parece por demás válido.
Bueno. Certeza de a pie, 13 programas en cuarentena. Ayer estuve viendo las fotos de los programas anteriores. En algún momento, quiero que sepan, hacíamos un programa de radio en un estudio de radio.
¿Qué es esto, Juan? ¿Qué pasó de moda eso?
Que ya está naturalizada mi casa como todo el universo, ya mi casa es todo el universo.
Yo me pregunto, ¿cómo vamos a salir de acá? Porque yo ahora estoy en la pieza, que es, ya les conté, la pieza, la mesa del comedor, que ahora es la mesa donde como, donde trabajo, donde hago radio, donde doy clase. Entonces, ¿cómo después me voy a ir de acá a una escuela, de acá a una radio? No, yo no sé cómo me van a sacar de acá.
Se dice que después de esta pandemia mucha gente se va a ir a vivir al interior.
Sí, sí. Sí, lo estamos discutiendo muy seriamente.
Anda circulando, ¿no?
Y ya que aprendimos a hacer radio así, podemos seguir haciéndola desde otro lado, así que chiles.
Sí, bueno, claro.
Bueno, si les parece, para cerrar, les cuento que tenemos un tema de Rocío Silva, que es una cantautora que a mí me gusta mucho, me emociona. Ella se autopercibe como cantautora argentina, actriz vegana, y es la autora de la versión feminista de Con Calma, que ella la tituló Yo decido cuándo se menea. Pero hoy trajimos otra canción para compartirles que se llama Canción sin miedo, que es una versión que hizo Rocío, y bueno, la lanzó la semana pasada ahí en Instagram, y me parecía muy muy interesante recordarla hoy, traerla después del Ni Una Menos, y bueno, y cerrar el programa con tal hermosa voz de Rocío. Así que sin más, yo me despido, les mando un beso enorme a Natalia Miriti, que estuvo por ahí a full también.
Sí, no la saludamos al principio porque Natalia iba a entrar en algún momento así de sorpresa, bueno, de sorpresa, pero bueno, la vamos a saludar ahora, la abrazamos y escucharemos el próximo programa.
Yo también me despido y le mando un saludo muy grande, enorme, gigante y universal a mi señora madre, que la quiero mucho y la extraño con todo mi corazón. Hasta la semana que viene.
El Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, nos desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos a cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza.
yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Nos tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas por todas las compas marchando al Congreso, por todos estos pibes que agitan pañuelos, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las
libros, música, micrófono, revistas, discos, diarios. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.